una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Acabas de escuchar la voz de Alejandro Aquino interpretando 100 años, una canción de Rubén Fuentes Gazón, jalisciense que nació un 15 de febrero en el municipio de Zapotlán el Grande. De acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México, es sin lugar a dudas uno de los compositores más destacados de las últimas décadas, pues su creatividad como autor, arreglista y productor ha marcado la vanguardia en la canción vernácula. De acuerdo con la página de la Sociedad de Autores y Compositores de México, no se puede hablar de la música mexicana sin mencionar a Rubén Fuentes, quien con sensibilidad y talento plasmados en su obra ha cautivado al público y ha hecho una valiosa aportación a los géneros del bolero ranchero y moruno, a la canción romántica y al huapango, pero sobre todo creó el mariachi sinfónico, trasladando su sonido caporal al de las trompetas, la vihuela y el guitarrón, internacionalizando así la música de México en el mundo. Rubén Fuentes recibió sus estudios musicales de su padre, el señor Agustín Fuentes, quien tocaba el violín en la Revolución Mexicana y quien se quedó al cuidado de Rubén desde que tenía 3 años de edad, mientras que con el apoyo de su madre, Tommy Gazzón, aprendió a ejecutar el piano desde los 7 años y el violín. Cursó la secundaria y la preparatoria en Guadalajara, donde continuó también con su formación en el ámbito de la música. A los 18 años, tocaba el piano nada más y nada menos que con Silvestre Vargas y en 1944 se integra al Mariachi Vargas de Tecalitlán en la Ciudad de México, primero como ejecutante, luego como productor, arreglista y director musical, cargos que conservó a excepción del de músico, cuando Mariano Rivera Conde, con quien consolidó una sólida relación laboral y de amistad, lo invitó a trabajar como su asistente en la disquera RCA Víctor, en donde posteriormente fue nombrado director artístico. Como compositor, Rubén Fuentes ha conformado un repertorio de más de 300 obras, entre las que se encuentran temas como La Viquina, Qué bonita es mi tierra, en coautoría con Mario Molina Montes, y ¿Sabes una cosa?, escrita en colaboración con Manuel Lozano. Marco Antonio Muñiz se inició como solista con la canción Luz y Sombra, Que murmuren y Escándalo, 3 canciones escritas en colaboración con Rafael Cárdenas, de las más de 70 que le grabara el cantante mexicano. Por su parte, Pedro Infante interpretó 44 de sus obras, entre las que se encuentran Cartas a Eufemia, Copa tras Copa, ambas en coautoría con Rubén Méndez del Castillo y 100 años en colaboración con Alberto Cervantes. Quiero destacar en este punto que en algún documental que llegué a ver de Rubén Fuentes, él mencionaba que él tuvo que enseñar a cantar a Pedro Infante porque en realidad no tenía una gran voz y lo que tuvo que hacer es indicarle que cantara bajito como si le estuviera cantando al oído a una mujer que él amara. Así de intenso y así de recursos que tenía Rubén Fuentes como productor para sacarle el mejor jugo a una personalidad, por ejemplo, como la de Pedro Infante, que se caracteriza por su carisma. A Miguel Aceves Mejía enseñó a cantar con falsete, popularizó sus guapangos La Verdolaga, 3 Consejos, ambos en coautoría con Alberto Cervantes, y La del Rebozo Blanco, escrita en colaboración con Rafael Cárdenas, mientras que Alberto Vázquez hiciera lo propio con El Pecador, tema en coautoría con Mario Molina Montes. También entre sus intérpretes destacan Pedro Vargas, Libertad Lamarque, José José, Amalia Mendoza Latariácuri, Lucha Villa, Javier Solís, Julio Iglesias, Jorge Negrete, Domenico Moduño, Caterín Valente, Pepe Jara, Luis Miguel y desde luego el Mariachi Vargas de Tecalitlán, por mencionar algunos. Además de su aportación como autor de sus cargos en el Mariachi Vargas de Tecalitlán y de su trabajo como musicalizador de los temas de José Alfredo Jiménez en las décadas de los 50 y 60, Rubén Fuentes ha sido productor musical del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, realizado anualmente en Guadalajara. Entre sus distinciones están el haber sido declarado como el mejor compositor del año en 1954, 1958, 1959 y 1971. Discos de platino por sus producciones Lucero en México y Cariño de mis cariños, 2 Latin Grammy por su canción Ni princesa ni esclava, interpretada por Vicky Carr, y por su trabajo como productor en canciones de Mi padre, de Linda Ronstadt. Premio Jalisco en el área de música por el gobierno del estado, el nombramiento del cual se siente orgulloso y satisfecho, de hijo precario y predilecto en 1967 por el Ayuntamiento de Ciudad Guzmán, hoy Zapotlán el Grande, el reconocimiento Trayectoria 2008 por sus 50 años como compositor y la presea Gran Maestro en 2016, galardón que enaltece el trabajo creativo de aquellos autores y compositores vivos que con su talento e inspiración han puesto en alto el nombre de México, siendo su obra un referente a nivel internacional, ambos otorgados por la Sociedad de Autores y Compositores de México, entre muchas otras condecoraciones. Cabe destacar también el libro que hizo sobre su vida el cantante y escritor Alejandro Aquino, del cual ya hemos platicado en otras ocasiones en este programa. Con su talento, el maestro Rubén Fuentes Gazzón ha logrado que la música mexicana se vista de gala y recorra el mundo entero. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocañez Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Es de veras un placer saludarte a través de las ondas del 104.3 de FM, Radio Universidad de Puerto Vallarta y por internet en todo el planeta Tierra. Por eso, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte una hora de música, comentarios, entrevistas y mucho más. En la cápsula animalera de hoy, Amelia Fuentes nos hablará sobre uno de los animales más interesantes de la vida marina, el pulpo, una especie que se destaca por su inteligencia y capacidad de camuflaje. En el anecdotario de Manuel Canela, hombre de mil historias, nos hablará sobre un notable jalisciense, Enrique González Martínez, poeta, editorialista, médico y diplomático jalisciense, uno de los mejores exponentes de la lírica mexicana, miembro de la generación del Ateneo de la Juventud y fundador del Colegio Nacional. Te presentaré una entrevista con Karina Mendoza, directora artística del Ballet Folclórico Xutla, toda una institución formada hace ya 27 años por el profesor Enrique Barrios, quien incansable ha formado por lo menos 10 generaciones de bailarines. El médico veterinario zootecnista Armando Rubio, quien desde una visión científica nos hablará sobre una especie que a últimas fechas ha visitado las playas de la región, el lobo marino. Te contaré sobre el primer gran festival cultural del año en Puerto Vallarta, de la mano de la Biblioteca Los Mangos, Centro Cultural, en el año de su 25º aniversario y que de veras reunió nuevamente a la comunidad cultural de Puerto Vallarta. Ahora es tiempo de darle la bienvenida a nuestro amigo Armando Rubio, médico veterinario zootecnista, quien nos hablará sobre los lobos marinos, una especie relativamente nueva en nuestras costas.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión hablaremos acerca de fauna silvestre. Como bien sabido, aquí en Puerto Vallarta, pues tenemos mar, tenemos playa, obviamente, ríos, montañas y una gran biodiversidad inmensa. También nos llegan a visitar algunos ejemplares de fauna silvestre que no son tan comunes verlos en estos lados. Estamos hablando de lobos marinos. Bien, cada año recurren algunos ejemplares aquí a estos lares para descansar en su tránsito, en su trayecto, en su movilización de un lugar a otro. ¿Pero qué creen? Se encuentran con un gran obstáculo, el ser humano. Sí, es verdad, el ser humano, quienes los acosan para tomarse una fotografía, para acercarse, porque lo creen que es algo increíble, cuando la misma naturaleza lo es, pues déjenme decirles que este es un grave error. No se acerquen, no los molesten. Las autoridades ya están cansadas de avisarles que en cuanto vean un ejemplar en la playa, no se acerquen. Es un peligro inminente. Son animales imponentes, muy fuertes. Pueden ocasionar la muerte a un ser humano si se sienten agredidos o amenazados. Pero parece que esto a ustedes, aquellas personas que lo hacen, no generalizo, no lo entienden y siguen molestando y molestando y molestando. Aquí en México, la legislación ambiental, en cuanto a fauna, pues dice que el tratar de interactuar con ejemplares de vida silvestre, pues está prohibido. Así es que, si usted quiere ir a visitar la cárcel o pasar un mal momento pagando una multa bastante elevada, no lo haga por el bien y de los suyos. Deje a la fauna silvestre que siga su curso tranquilo y en paz. Si llegan a ver algún ejemplar en la playa, por favor, retírese, avise a todos los demás que no se acerquen, avise a las autoridades 911 o a la que se encuentre más cercana. Por favor, no lo hagan.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos en De Genios, Poetas y Locos y ahora voy a platicar con Karina Mendoza, quien es directora artística de una de las instituciones más tradicionales aquí en Puerto Vallarta, el Ballet Xutla, conformado desde hace ya muchos años por el maestro Enrique Barrios Limón, quien se ha dedicado en cuerpo y alma a, pues, de alguna manera enaltecer el espíritu de los jóvenes quienes se integran a esta institución que de veras ha dado muchas satisfacciones a Puerto Vallarta, debido a que ha llevado a este municipio, o ha puesto el nombre del municipio en alto, llevándolo a festivales, pues, en varias partes del mundo. Pero para platicar más acerca de esta institución, me encuentro, como ya te decía, con Karina Mendoza, quien es directora artística de este ballet y pues va a platicar con nosotros. Karina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bien, cuéntame, estuvieron un tiempo en pausa el Ballet Xutla y veo que están retomando ya las actividades de esta institución.
Sí, así es. De hecho, fue casi, bueno, un año, dos meses que estuvimos ahora sí que sin hacer ninguna actividad, sin reunirnos con los muchachos ni con los niños, y apenas tenemos que será prácticamente como un mes que empezamos, reiniciamos y retomamos las clases. Únicamente sí lo aclaro que estamos retomando las clases con el grupo de la primera compañía, que son las personas o los niños jóvenes que ya bailan, que ya se presentan. Sí, ahorita hemos estado tratando de organizarnos para retomar lo que son las clases, ahora sí que con los principiantes, que son de primero, segundo y tercero. Una, también por la razón de que estábamos buscando un espacio, porque ahorita pues sí, también por el motivo de la pandemia, que aún así no está reabierto al 100% la actividad, sí no podíamos regresar al ayuntamiento por cuestiones pues de protocolos. Entonces sí tratamos de buscar un lugar, un espacio, y pues se dio la ocasión, la oportunidad, la directora de aquí del kinder nos prestó este espacio y ensayamos lo que son martes, jueves y sábados. Y pues más que nada también porque pues ya ahora sí que nos están invitando para presentaciones, que es el 31 de mayo para el aniversario de Vallarta en La Lija, y el día 1 de junio en la delegación de Ixtapa, las fiestas patronales.
Muy bien, ahora cuéntame un poco para el público que no conozca la trayectoria del Chutla, cuéntanos de cuándo nace, cómo surge y cuántos años tiene ya.
Sí, mira, un poquito ahí retomamos la historia. El profesor Enrique Barrios y Limón, director del grupo, él pues ahora sí que cuando llegó a Vallarta, tuvo esa inquietud de poder hacer un grupo de baile, de danza, que es lo que él ha venido haciendo desde hace ya unos años. Y fue algo, pues se puede decir, espontáneo, porque pues él lo hizo sin el fin o de pensar hasta dónde podía llegar. Con 30 niños y niñas, fue ahí en el Secatur, que está ahí en el centro. Y así inició un 27 de julio de 1997.
O sea que tiene 25 años más,
sí,
o menos.
Así es.
¿Y tú fuiste de las primeras alumnas o cuál fue tu generación?
Yo entré a los 6 meses de haberse fundado. Sí, empezó él en julio, yo entré en enero. Pues prácticamente un poquito ahí fundadora, conocí, así, ahora sí que a los fundadores, y estuve casi en la primera generación, se pudiera decir, y hasta la fecha, aquí seguimos con el profesor.
Oye, ya que eres parte de las fundadoras, ¿tienes una idea de más o menos cuántas niñas, niños han pasado por las manos, vamos a llamarlo así, por las enseñanzas del profesor Enrique Barrios?
Pues mira, así como tal de decirte una cantidad de niños y niñas, pues no la tengo así en la mente, pero sí te pudiera comentar que sí ya tenemos más de 10 generaciones que han pasado aquí por el grupo. De hecho, una ocasión platicando pues con el maestro, con los directores, directivos del grupo, pues retomando, ¿no? Dijeran, recordando también momentos, sí, calculamos que son más o menos como 10 generaciones que ya han pasado por nuestro grupo.
Oye, bien importante, digamos, no solamente esta, sino muchas otras disciplinas, pero hablando de esta en particular, creo que deja algo bien importante en las personas que lo practican, ¿no? La disciplina. ¿Y qué más aparte de la disciplina deja, Karina?
Mira, aparte de la disciplina, pues yo creo que es la enseñanza también, o sea, el aprendizaje del baile, la disciplina, la responsabilidad. ¿Por qué te lo digo? Porque así conozco, y yo creo que la gente igual lo ha de saber, que aquí empiezan desde niños. Por lo regular son niños los que adquirimos, crecen, se hacen jóvenes, siguen en el grupo, llega un momento pues que ya ellos por actividades profesionales o de trabajo pues se tienen que retirar, pero hemos sabido que hay gente que sigue, o sea, sigue, pero a lo mejor ya con un fin pues lucrativo, ¿no? O sea, donde ya me pagan, donde ya es
de manera profesional.
Profesional, y otros pues que a lo mejor si no lo hacen profesional, pues a lo mejor ya tienen su grupo también, formaron su propio grupo, que también lo hay. Entonces digo, aparte de la disciplina, pues yo creo que siembra el profesor como que ese gusto, ¿no? Sigue el gusto de la danza y que lo puedan hacer igual, invitando niños y todo, y que ellos lo bailen y que crezcan y que sigan. Digo, yo creo que eso yo siento que es orgullo para el maestro y para el grupo saber que iniciaron con nosotros y que fuera pues lo siguen haciendo y a lo mejor aprendiendo más, porque digo, no es nada más lo de aquí lo que se aprende, digo, es ahora sí que extenso el baile, la danza.
Oye, cuéntame, ¿cuáles han sido las mayores satisfacciones que te ha dejado ser partícipe del Xiutla?
Pues mira, pues una de las satisfacciones fue el primer concurso que hicimos, que fue en Guadalajara para fiestas de octubre, premio Rafael Samarripa, fue en el 99. Yo creo que esa fue como que el parteaguas del grupo también, y del profesor, de nunca haberse imaginado, porque una de las cosas que él nos decía después del concurso, dijo, yo lo que quise hacer con ustedes, dijo, era que vieran que no son los únicos, que hay más grupos y que no eran ustedes los perfectos o los únicos. Dice, pero pues afortunadamente, dice, ustedes se trajeron el primer lugar, ganamos el primer lugar, sin a lo mejor nosotros sentirlo, ¿verdad? O creérnoslo. Fue algo tan que se dio, digo, a lo mejor sí, pues lógicamente hemos de haber hecho un buen trabajo y todo, pero el maestro está sorprendido, dijo, yo no creí que fueran a ganar. O sea, yo los quise llevar para que vieran, conocieran, se relacionaran y que vieran que no eran los únicos, y fue ahora sí que esa fue la primera satisfacción que yo al menos tuve la experiencia con el profesor Barrios.
Prácticamente has dedicado tu vida al Xiutla. ¿Cuál es la mayor enseñanza que te ha dejado esta institución?
La mayor enseñanza, yo creo que para mí es ahora sí que de lo que yo he aprendido, enseñárselo a los demás, enseñárselo a los niños que vienen aquí con nosotros, la gente nueva que va llegando, el no quedarme yo con las cosas, sino que lo mismo que el maestro me enseñó, con lo mismo que yo aprendí de mis compañeros, porque pues digo, hay buenos, malos, hay de todo aquí, pero pues yo creo que uno va agarrando esa experiencia, y yo creo que el enseñarlo y el aportarlo, compartirlo, yo creo que para mí es lo que me ha enseñado a mí, a no ser a lo mejor de esa pues persona a lo mejor egoísta en ese sentido. A mí me gusta enseñar lo que yo aprendí, enseñar lo que a mí me dijeron y dárselo a los niños.
Oye, ¿un bailarín folclórico se nace o se hace?
Pues yo creo que aquí hemos tenido de ambos, ¿eh? Sí, ambos. Hemos tenido niños que lo traen ya en la sangre. O sea, que tú lo ves hasta de 4 años, 5 años, y lo hace con esa naturalidad, sin que tú le estés diciendo, ay, mira, el ritmo, el oído, ¿verdad? Hay niños que sí, a lo mejor necesitan más práctica, necesitan un poquito más de técnica, más de enseñanza, pero que al final logran estar al nivel, o sea, al nivel de a lo mejor de uno que puede decir que ya lo trae en la sangre. Entonces, yo creo que aquí hemos tenido de ambas partes.
Oye, también el Xiutla ha viajado por diversas partes del mundo. ¿Te ha tocado estar con ellas y cuántas veces y a dónde?
Sí, de hecho me ha tocado pues todas las salidas. Los viajes que hemos realizado, bueno, el primero pues fue a Santa Bárbara, California, fue el primer viaje extranjero que hicimos. De ahí, pues, no hemos recorrido lo que es Argentina, fuimos a Europa, fuimos a China, ya el último viaje que hemos realizado fue un tour, también hacia Europa, fuimos a lo que es Londres, estuvimos en Londres, estuvimos en París, estuvimos en Italia, estuvimos en Suiza, pues ahora sí que sí nos ha tocado viajar.
Oye, si no te hubieras dedicado al baile, ¿qué habrías hecho? ¿Cómo fue que llegaste o qué circunstancias te llevaron ahí al Xiutla?
Bueno, en lo que cabe a mi persona, mis padres, ellos bailaban, son maestros de profesión, educadores, y ellos en su momento pues bailaban en el grupo de maestros. Entonces ahora sí que yo crecí en el baile, y yo bueno, no me acuerdo, estaba muy pequeña, pero yo creo que ahora sí que yo ya lo traía en la sangre. Ya después yo estuve en un grupo aquí en Vallarta, duré unos 2 años, 3 años, el grupo se desintegró Y descansé un año sin hacer ninguna actividad. Cuando supe, mi papá trabajaba en ese momento en la escuela de las juntas, y me comentó que venía un grupo de danza a bailar, que si quería verlo. Yo le dije que sí, fui a verlo, era este grupo, el grupo Xutla en su momento, y me gustó. Y ya, a partir de ahí, retomé las clases y empecé a ir a los ensayos. Claro, digo, ya era un grupo conformado, ya tenían, en ese momento creo que tenían 3 estados nada más, Michoacán, Chiapas, y que era otro, Michoacán, Chiapas, no recuerdo el otro, pero sí eran 2-3 estados que tenían bailes. Y pues ya ahora sí que fui empezando, fui entrando, sí con el nervio, como todo, entras y pues eres como que la nueva y todo, pero pues digo, poco a poquito, y por mi gusto, porque siempre me ha gustado bailar, fui subiendo, fui adquiriendo lugares, fui adquiriendo bailes, y pues hasta la fecha.
Oye, y entonces, si no hubieras sido bailarina, ¿qué otra cosa habrías estudiado?
¿Qué habría estudiado? Buena pregunta, porque si no, la verdad, no tengo otra cosa más que el baile. O sea, no
te imaginas de otra manera.
No me imagino de otra manera, la verdad, sí, no.
Oye, ahora que pues con el tiempo ha pasado y te has convertido en la directora de Xutla, ¿qué planes tienes? ¿Qué visión tienes a futuro del Xutla?
Futuros del Xutla, pues mira, ahorita, pues como grupo, seguir con el grupo, seguir enseñando, invitar a niños, invitar a jóvenes que se sumen a esta compañía. Pero yo creo que ahorita también tenemos en común el maestro, los directivos y yo, de ahora sí que ya empezar a formar al menos un salón, una escuela, un espacio, ya ahora sí que estable y físico del grupo. Con nuestro salón de espejos, nuestro piso de madera, porque pues digo, ya tenemos más de 25 años ensayando en el patio de presidencia, ensayando en escuelas, ensayando en lugares, y que bueno, que también digo, viendo la, ahora sí que el, ¿cómo se le puede decir? Pues por salud de los muchachos, porque eso de pegar el golpe en un piso duro, digo, a la larga, las rodillas es lo primero y los tobillos que se nos afectan. Entonces yo creo que sí, buscar un lugar, acondicionarlo, pues para seguir con esto, pero pues también digo, apoyando a los niños y jóvenes de que pues sigan y duren, porque sí es algo pesadito.
Muy bien, Karina, pues te agradezco muchísimo que hayas platicado conmigo y pues ahí estaremos al pendiente sobre las actividades que se desarrollan aquí en el Grupo Folclórico Xutla.
No, muchas gracias a ti por este espacio y pues invitar, yo creo que vamos a regresar ya con los niños de primero, segundo y tercero, si no es otro cambio que lo diga el maestro, pero yo creo que va a ser ya en el próximo ciclo, que es en agosto, empezar ya con las clases, lógicamente con las medidas y los protocolos pues que ahorita se están llevando a cabo.
¿A partir de qué edades pueden participar?
Recibimos de 8 en adelante, de 8 a 12 años normalmente. Pero digo, podemos recibir de 15, 16 años, siempre y cuando pues el joven pues ahora sí que se discipline y que esté comprometido pues con sus clases.
Muy bien, Karina, pues te agradezco mucho.
Gracias, hasta luego.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Y bien, al inicio te comentaba que se realizó el primer gran festival cultural del año en Puerto Vallarta de la mano de la Biblioteca Los Mangos Centro Cultural en el año de su 25º aniversario. Este encuentro se realizó en 3 jornadas los días 20, 21 y 22 de mayo con diversas actividades que incluyeron exposiciones, talleres, presentaciones de libros, conciertos, lecturas y danza, entre otras disciplinas. El festival contó con actividades en diferentes sedes como el Centro Cultural El Pitillal y las propias instalaciones de la Biblioteca Los Mangos. Se tenía pensado también realizar actividades en el Centro Deportivo y Cultural La Lija, sin embargo, por la vacunación de adultos entre 50 y 59 no fue posible, pero lo importante es que se realizaron dichas actividades de manera gratuita y se transmitieron a través de la página del Canal del Puerto. Entre los invitados especiales estuvo el maestro y académico mexicano Vicente Quirarte, quien participó en una lectura en voz alta y también presentó una nueva edición de su libro Peces en el Aire Altísimo. También estuvo de visita en la ciudad el poeta y traductor Jorge Esquinca, amigo de Puerto Vallarta y multipremiado escritor, mientras que la poeta y narradora Carmen Villoro ofreció un taller en línea. Cabe destacar que durante el evento el público pudo convivir con escritores, poetas y artistas locales, además de una comprometida generación de escritores jóvenes quienes presentaron sus experiencias y trabajos, lo cual permitió a la Biblioteca Los Mangos abrir una nueva ventana a la creación de vallartenses y residentes aquí en el puerto. Otro aspecto bien importante de destacar fue que el apoyo de los gobiernos federal y estatal, así como el del Instituto Vallartense de Cultura, además de una docena de patrocinadores locales, lograron hacer un esfuerzo bien importante en la gestión, promoción y obtención de los recursos del equipo que lidera la presidente del Consejo Directivo de la Biblioteca Los Mangos y también presidente del Comité Organizador del Festival, la licenciada Dinora Gómez, quien ha hecho posible la realización de este encuentro más allá de todas las dificultades de la pandemia. Pero quiero compartirte la plática que tuve con Dinora Gómez, Tania Mancha, directora del Centro Cultural, y Juana Sora, asistente.
Cuéntame un poco sobre los alcances de este proyecto. ¿Y es el primero de Esperan de Muchos o van a más invitados?
Con mucho gusto. Celebración de las Letras es su tercera edición. Es un hermoso festival que, bueno, se había dejado de hacer por múltiples circunstancias, entre ellas la pandemia, pero gracias al apoyo precisamente principalmente del municipio, del Instituto Vallartense de Cultura y también de la Secretaría de Cultura del Estado, así como el FONCA, hemos logrado hacer, y muchas más empresas también, la lista es muy larga y, bueno, también es un reflejo de la belleza del trabajo colaborativo para lograr este tipo de festivales que finalmente es acercar a la comunidad un beneficio enfocado en transformarnos, en abonar a la lectura principalmente y bueno, sabemos todos los beneficios que acarrea la lectura, pero también vale la pena esta pausa de sentir la celebración. Queremos darle este acento festivo a las letras que, por supuesto, durante todo el año, tú sabes que Biblioteca Los Mangos está trabajando en múltiples actividades, pero digamos, concretar todo ese proceso en una celebración para nosotros ha sido muy importante. Es un esfuerzo que esperamos que llegue a la comunidad, que se enteren, vengan, lo disfruten, lo aprovechen. Y bueno, aquí los esperamos el día 20, 21 y 22 de marzo. Y bueno, tenemos muchas actividades. Este festival también concreta lo que somos como biblioteca, que es una asociación civil enfocada a niños, jóvenes, adultos y también a maestros, padres de familia. El festival en la programación atiende todos estos grupos y también todo tipo de literatura, no solamente poesía, también pueden encontrar cuento, novela, ensayo. Y también reconociéndonos que en la ciudad estamos en proceso aún de construcción de gente enfocada o con vocación al mundo de las letras. De ahí es que el festival incluye muchos talleres de formación. Y por otro lado, también reconocer que también en Puerto Vallarta hay producción literaria. De ahí es que se estarán presentando algunos libros de autores locales, cosa que nos da muchísimo gusto. Esperamos que vengan también a acompañarlos a ellos y los apadrinen en este festival.
Oye, cuéntame, decías que es el tercero. ¿Cuándo fueron el primero y el segundo y por qué se dejó de hacer?
Se dejó de hacer, ha sido cada año consecutivo desde su creación. En el 2019, en el 2018 se realizó el primero, en el 2019 el segundo, en el 2020 se dejó de hacer porque justamente nos llegó la pandemia. Estamos hablando que en marzo nos llegó la pandemia y el festival iba a ser en abril tentativamente, en mayo, entonces no se realizó por eso. Por suerte, ¿no? Se hizo toda una gestión. Estamos postulando que la vida cultural debe seguir adelante porque sabemos la importancia y el valor que esto tiene. Entonces, estamos atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Si te fijas, las sillas están en sanas distancias. Tenemos muchas actividades que son al aire libre. Eso también ayuda a que pues la gente se sienta con confianza. Pero agregando un valor es que la gente que quiera seguirse quedando en casa también podrá recibir el beneficio del festival, de todas estas actividades, porque habrá transmisiones en vivo.
Y me da la impresión que en este festival como que hay mayor difusión, ¿es mi idea o en los otros no lo noten tanto? Porque la verdad es que no recuerdo los otros.
Pues hemos hecho un esfuerzo, para los anteriores festivales eran otras administraciones, ahorita con la licenciada Dinora al frente y tu servidora Tania Mancha en frente de Dirección Cultural, pues hemos precisamente desde un principio nos hemos acercado y a muchas personas que han colaborado en este festival para que la gente se entere. Entonces le hemos dado un valor muy importante a la difusión, con el principio de que esto implica muchísimo esfuerzo. Y si la gente no se entera, pues no hace que valga la pena todo este esfuerzo. Entonces, sí hemos estado muy pujantes, ¿no?, en que la comunidad... También otra cosa que ha sido muy interesante es que ya existe un consejo de fomento a la lectura de biblioteca. Estamos hablando de que de casa somos ya en sí mismo una comunidad muy grande y de boca en boca se ha logrado también difusión.
Cuéntame un poco acerca de las actividades y los invitados.
Claro que sí, pero a propósito de lo que dice Tania, me gustaría redondear que tal vez el trabajo de difusión que tú has visto ha sido porque la primera reunión que tuvimos fue hace casi un año, estábamos Dinora, Tania y yo, y empezamos a formar todo para que eso sucediera. Ha sido un trabajo muy profundo, porque sería muy triste hacer toda la labor y no difundirla, ¿no? Por suerte, de las actividades, ahorita estamos, cortando el listón con la primera actividad del festival, es el taller de Jorge Esquinca, y tuvimos sobrecupo. Estamos muy contentos por eso. Jorge Esquinca es Premio Bellas Artes de Literatura y además es Premio Bellas Artes de Traducción. Estamos hablando de una de las piedras angulares de nuestra literatura.
Dinora, digamos que de alguna manera es, pues no, sino el primero en cuanto a tu gestión como presidente.
Sí.
Es el primero y te inauguras, digamos, bien. ¿Cómo te sientes? Y cuéntame, ¿cuál ha sido la expectativa y la visión que tienes sobre el evento?
Estoy feliz porque se ha creado un grupo de gente talentosa que está trabajando en torno a la literatura y es un logro maravilloso porque hemos hecho alianzas con la Universidad de Guadalajara, con el CUC, hemos recibido mucha respuesta también del Ayuntamiento, de hecho del Departamento de Cultura, el Instituto Vallartense de Cultura. Hay que reconocer que nos dieron el recurso, nosotros presentamos la propuesta y nos apoyaron. Entonces, en mi gestión, claro, estoy feliz de que esto se haya logrado. Es un regalo para Puerto Vallarta que le demos entrada después de la pandemia a un evento cultural. Entonces, como te mencionó Juana Suara y Tania lo han mencionado en las redes, en la radio, estamos contentos de tener estas celebridades conviviendo y sirviendo de plataforma también para los artistas locales y los poetas locales. Sabrás que de las cuatro presentaciones de libros que tenemos, tres son de escritores locales y los tres son colaboradores de biblioteca. Entonces, pues todo esto nos llena de mucha alegría poder llevar la cultura a la ciudad, como dijo Juan, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Y sí, la mayor parte de los eventos son presenciales. Habría que mencionar también que en esta fusión con la gente que nos está apoyando vamos a inaugurar la Lija. Este es un logro maravilloso que también disfrutamos. Vamos a estar en este nuevo centro cultural que es en el Pitillal. Entonces, pues no me queda más que agradecer a la universidad, agradecer al Instituto Vallartense de Cultura, al Departamento de Cultura a nivel Estado y a todos los empresarios que nos han ayudado a que este evento pueda realizarse.
Sí. Digamos, si es este un evento de los grandes, ¿no? Digamos, de la Biblioteca Los Mangos, porque no nada más por lo que implica en cuanto a la unión de esfuerzos de otras instituciones, sino también por el alcance que puede llegar a tener.
Bueno, sabrás que el 2021 es un año muy simbólico para Biblioteca Los Mangos. Cumple este año 25 años de servicios culturales para la ciudad. Entonces, pues estamos celebrando de esta manera. Desde enero hemos estado llevando a cabo proyectos, todos, para celebrar estos 25 años de vida de este centro cultural. Entonces, claro que sí, vamos a cerrar con broche de oro en noviembre, que es la fecha en que simbólicamente festejamos, pero este evento, claro, era necesario darle un respiro, darle aire, darle vida a la escena cultural de la ciudad. Y bueno, pues ya sabrás, involucrados todo es un medio gigante. Estamos sirviendo de plataforma para los escritores que vienen de fuera, que son gente talentosa y reconocida, con trayectorias como Jorge Esquinca, finca, pero también estamos sirviendo de plataforma para los artistas locales, los escritores locales, los poetas locales. Esto tiene una visión de crecimiento. Y bueno, pues eso nos da mucho, a mí en lo personal como gestora en este momento, como presidente del consejo directivo y como presidente del comité organizador, no me resta más que decir que se ha formado un gran equipo. Este es un trabajo de equipo y está incluida gente muy talentosa de la ciudad, se han unido todos los entes culturales, chiquitos, medianos, grandes, y eso me llena de mucha felicidad, sí.
Muy bien, Lina.
Hasta aquí la plática que tuve con ellos y no me queda más que felicitarlos por el excelente trabajo que realizaron en la organización de este evento que, para mi sorpresa, fue muy bien recibido por el público, con lugares llenos y con personas participando. Una muestra clara de que hay ganas de parte del público de tener este tipo de eventos culturales ya más seguidos. Ahora que estamos ya en una nueva etapa de la pandemia en la que la vacunación está generando más confianza entre la ciudadanía, qué buena idea, qué buen proyecto que realizaron ahí en la Biblioteca Los Mangos para reactivar, al menos de alguna manera, la actividad cultural aquí en Puerto Vallarta. Pero es momento de hacer la tercera pausa de este espacio y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos en De Genios, Poetas y Locos y ahora es momento de escuchar el anecdotario de Manuel Canela, quien en esta ocasión nos va a hablar de Enrique González Martínez, un poeta y editorialista, médico y diplomático, quien fue uno de los grandes de la lírica mexicana. Es también un personaje que, de acuerdo a algunos datos históricos, estuvo nominado al Premio Nobel, sin embargo, no le fue otorgado. Él fue propuesto al Premio Nobel en 1943, sin embargo, fue William Faulkner quien recibió el premio. Pero, ¿quién mejor para platicarnos acerca de este importante personaje que Manuel Canela? Manuel, cuéntanos.
Pues muy buenas tardes, noches. Pues es tan emocionante para mí recordar que en la época de mi secundaria y preparatoria tuve un maestro de literatura pues que fue contemporáneo del personaje que acabas de anunciar, del doctor Enrique González Martínez. Él es un ilustre tapatío que pues llegó a estar a las alturas más pues digamos las más importantes en el mundo del literario de la época de principios de siglo, digamos alrededor de los años 1910, 1912, 14, en la época en que pues estaba iniciándose la revolución de aquella época y de la inquietud que pues había en un sector, digamos, selecto de la intelectualidad mexicana. El doctor Enrique González Martínez se empezó a distinguir como poeta y llegó a ocupar altísimos puestos, tanto en la capital como en todo el país, y creo que, como tú acabas de mencionar, trascendió hasta querer pues haberlo nominado para Premio Nobel. De cualquier manera, él tuvo una influencia en lo personal muy, muy grande para mucha gente, porque tenía una sensibilidad y una manera de escribir, pero tan humana y tan, tan increíblemente, digamos, sensible ante la estética de lo que lo rodeaba, que verdaderamente creo que ha sido uno de los personajes más importantes que a principios de siglo y los años 12, 14, 15. Él murió hasta 1940 y tantos o algo así, pero no recuerdo exactamente qué fue la época de su muerte, pero sí recuerdo que la influencia de él y con todos sus compañeros, sobre todo ya se distinguía Agustín Yáñez y en la época de Justo Sierra y de algunos otros grandes escritores y además gente de mucho influencia social y política, inclusive de México. Pero Enrique González Martínez yo creo que es una gloria nacional y más para Jalisco por haber nacido allá. Él tuvo una familia también muy hermosa y muy, muy bien orientada hacia la cuestión artística, tanto sus hijos como su señora. Nunca, él como médico también se distinguió muchísimo. Fue un buen mexicano, pero mejor jalisciense y todavía más un extraordinario tapatío que estamos muy orgullosos de él en Jalisco, que se encuentra él en la rotonda de los hombres ilustres de nuestra tierra.
Pues una extraordinaria historia, Manuel. Es importante que recordemos a los poetas y escritores jaliscienses que a veces, por no mencionarlo, se olvidan, pero qué bueno que tú has retomado la historia de este personaje para que lo tengamos en la memoria.
¿Cómo no? Pues estamos en contacto, Miguel Ángel, para nuevas y algunas otras aportaciones, que no solamente puede ser la poesía ni la literatura, pueden ser también algunos otros personajes, digamos, que pueden ser entre curiosos o de algunos acontecimientos que también recuerdo de alguna manera, que fueron importantes para, pues, sobre todo Jalisco y la población, sobre todo de Guadalajara, que fue y creció tanto durante la época de mi niñez, con los cambios inclusive arquitectónicos y urbanísticos que hubo en ese tiempo y en los años siguientes a los años 40, 50, hasta 60, 70, hubo una serie de cambios muy, muy importantes en la ciudad de Guadalajara, y entre ellos también eso, el aspecto literario.
Claro que sí, pues, Manuel.
Así quedamos.
Ahí quedamos.
Muy amable, y estamos en contacto para la próxima.
Hasta la próxima, al anecdotario de Manuel Canela.
Ahora es momento de escuchar a Amelia Fuentes de Sociedad Animal, quien nos hablará sobre el pulpo.
Buenas tardes, Miguel Ángel y auditorio. Soy Amelia Fuentes de Sociedad Animal y hoy les voy a hablar del pulpo. Los octópodos son animales marinos de la familia de los moluscos cefalópodos, que carecen de esqueleto externo e interno. El pulpo solo vive en los océanos debido a su necesidad de agua salada. Habitan en muchos lugares alrededor del mundo. El área más común donde se les puede encontrar es a lo largo de los arrecifes de coral. Ellos crean guaridas entre pequeñas grietas y debajo de piedras. Se alimentan de peces, crustáceos e incluso algas. El pulpo es considerado el más inteligente de todos los invertebrados. La característica más llamativa es la amplia gama de técnicas que utiliza para evitar o frustrar los ataques de sus depredadores. Para desplazarse, tiene un mecanismo mediante el cual expulsa agua, lo que le permite propulsarse a gran velocidad. Cuenta además con un depósito de tinta que utiliza para huir de las amenazas a las que se enfrenta. Otra de sus virtudes es su capacidad de esconderse, usando una red de células pigmentarias y músculos especializados en su piel. Puede casi instantáneamente coincidir con los colores, patrones e incluso texturas de su entorno. Pero si todo esto falla, además puede perder alguno de sus brazos para escapar al agarre del depredador. El pulpo es uno de los animales más peculiares que podemos encontrar en el fondo marino. Tiene tres corazones, un cerebro y en la parte interior de sus ocho brazos cuenta con potentes ventosas. Para reproducirse, usa una de sus ocho brazos. En realidad sabemos muy poco de estos astutos animales y en general de nuestro hermoso océano. Les recomiendo el documental ganador del Oscar, My Octopus Teacher, en español, Mi Maestro el Pulpo, filmado en Sudáfrica, en donde nos relatan el año que pasó el cineasta Craig Foster forjando una inusual relación con un pulpo común en un bosque de algas. Su rodaje comenzó en 2010 y ha obtenido un gran número de reconocimientos en la categoría de mejor documental. Todos los seres vivos merecen respeto. Estamos compartiendo nuestro planeta con magníficos seres. Aprendamos de ellos y cuidémoslos. Síguenos en nuestras redes sociales como Sociedad Animal AC. Soy Amelia Fuentes, que tengan linda tarde.
Y bien, el tiempo es nuestro verdugo, y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos, si nada más se atraviesa, la próxima semana. Te dejo con el tema de la película La Historia Sin Fin, de Neverending Story, producción estadounidense y alemana, que entra en el género de la fantasía y fue estrenada esta el 6 de abril de 1984, hace ya casi 40 años, dirigida por Wolfgang Petersen, con guión basado en la novela homónima de Michael Ende. En el momento de su estreno era la película más cara producida fuera de Estados Unidos o la Unión Soviética. Esta película tuvo dos secuelas, una en 1990 y otra en 1994. La banda sonora de The Neverending Story fue compuesta por Klaus Dollinger, del grupo de jazz alemán Passport. El tema principal de la versión en inglés de la película fue compuesto por Giorgio Moroder, con letra de Kate Forsley e interpretado por Christopher Limahl Hamill. Este tema fue lanzado como sencillo en 1984 y alcanzó el puesto número 4 en la lista de sencillos del Reino Unido, el número 6 en la lista de Billboard de adulto contemporáneo de Estados Unidos y el número 7 en el Billboard Hot 100. Así es que si tienes oportunidad de verla, te invito a que la disfrutes nuevamente y te encuentres otra vez con la historia de Atreyu y este niño que era víctima del bullying, que se escondió en una habitación para empezar a leer esta historia, que previamente le habían advertido que no la leyera porque podría correr peligro. Pero bueno, no dejes de ver La Historia Sin Fin. Te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad y gracias a George Q en los controles, a Chepe Gómez en la producción, a Susana Mendoza Carreño en la dirección general. Y si quieres volver a escuchar el programa, checa en udgtv.com/podcast/genios-poetas-locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Give me another.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.